Génesis podemos encontrar muchas figuras del Señor Jesucristo. Entre los muchos personajes y eventos que allí encontramos, podemos ver muchas similitudes con el Salvador. Por ejemplo, podríamos estudiar a Abel en Génesis capítulo 4 y aprender allí algo sobre el sacrificio del Señor Jesucristo. Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Uno pudiera ver Génesis del capítulo 6 al 9, ver allí sobre la salvación del juicio ilustrado en el arca de Noé. Podríamos llegar a Génesis 22 y ver algo sobre la relación de Isaac con su padre, Abraham. Él era el hijo único, el hijo amado, el hijo ofrecido. Y en ese trayecto, en ese evento, podemos ver la sumisión de Isaac cuando sube con su padre y se deja atar al altar, dispuesto a ser sacrificado. Uno puede ver un personaje, por ejemplo, como José. Muchas cosas de lo que José ocurren en la vida de José nos hacen pensar también en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, sus sufrimientos injustos, el rechazo de sus hermanos siendo vendido a los gentiles. Uno puede ver a José en la sabiduría que él tiene para llevar a cabo el plan que salvaría al mundo del tiempo de hambre. Uno puede ver luego a José también como el soberano Señor de toda la tierra. Son cosas que nos muestran o nos ilustran al Señor Jesucristo. Uno puede ver también, por ejemplo, a Judá, cuando Judá se ofrece como sustituto, como fiador de Benjamín. Es allí también una figura del Señor Jesucristo en su deseo de tomar el lugar del pecador. Pudiéramos ver al Señor Jesucristo en el libro de Génesis también a través de contrastes. Por ejemplo, el libro de Romanos, capítulo 5, eso es lo que hace cuando pone al Señor Jesucristo en contraste con Adán, todo lo que vino a raíz del pecado, de la transgresión de Adán, y cómo el Señor Jesucristo es completamente diferente. La muerte, el dolor, la destrucción vino por el pecado de Adán, pero a través del Señor Jesucristo, la gracia, el perdón, la reconciliación. Uno puede ver también incluso proféticamente al Señor Jesucristo en el libro de Génesis. Por ejemplo, en el sueño de Jacob, el mismo Señor Jesucristo va a utilizar este evento para explicarle a Natanael en el Evangelio de Juan que Él es el cumplimiento de esa escalera que llegaba al cielo. Veréis al Hijo del Hombre, a los ángeles descender sobre el Hijo del Hombre. Pero lo que vamos a notar en esta ocasión es el nacimiento de Benjamín. Y como esto también nos ilustra algo sobre la persona del Señor Jesucristo. Benjamín, cuando nació, su madre le puso por nombre Benoni. Y eso quiere decir hijo de mi tristeza. Pero luego su padre, Jacob, le puso por nombre Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Y vemos allí dos verdades que están vinculadas al Señor Jesucristo: sus sufrimientos y las glorias que iban a venir después de ellos. Vamos a leer entonces en Génesis capítulo 35 y el versículo 16. Dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Una de las cosas que podemos notar allí en el libro de Génesis, capítulo 35, es un capítulo de mucha tristeza y de mucho dolor, de mucha oscuridad, cuando nació Benjamín. Si usted se fija, hay varios entierros que se mencionan allí en el capítulo 35. Uno ve, por ejemplo, el entierro de Débora, el ama de Rebeca, está mencionado en el versículo 8. Uno ve el entierro también de Raquel, por supuesto, ella murió cuando estaba dando a luz a Benjamín. Y uno ve también al final del capítulo el entierro de Isaac. exhaló Isaac el espíritu y murió. Qué triste el tiempo en que nació Benjamín. Había mucho dolor, había mucha tristeza. Y eso nos hace pensar también en el tiempo cuando nació el Señor Jesucristo, cuando vino el Salvador. Fueron tiempos de mucho dolor, de mucha tristeza, de oscuridad. Dice el Señor Jesucristo, comenzando su ministerio ya unos 30 años después de su nacimiento, hablando proféticamente, utilizando las palabras del profeta: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Incluso en el nacimiento del Señor Jesucristo uno puede ver el dolor de la muerte asociado a esto, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños de Belén. El Señor Jesucristo más adelante también va a decir que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero eso nos hace pensar que la muerte es un constante recordatorio de las consecuencias que el pecado ha traído sobre la humanidad. Es algo que no podemos evadir. Hebreos 9 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y es que la muerte es algo que viene a raíz del pecado. Romanos 5 nos dice también que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la transgresión de uno reinó la muerte, también nos dice en relación al pecado de Adán. Pero la muerte nos hace ver lo frágiles que somos, lo vulnerables. La muerte no hace distinción de personas. La muerte trae dolor, trae tristeza en el lugar donde llegue. Puede llegar al rico, puede llegar al pobre. Y la muerte es un constante recordatorio de que somos pecadores delante de Dios. Esas son las condiciones, o ese era el mundo donde vino el Señor Jesucristo. No es que era algo particularmente del tiempo en que Él vivió, sencillamente es algo que ha reinado en el mundo desde el comienzo, desde el pecado de Adán y Eva. Y la muerte ha estado presente, esclavizando, trayendo dolor y tristeza a las familias, a los corazones de a donde está llegando. La separación de un ser querido es el final de la vida aquí en la tierra, el principio de la eternidad. Y Dios ha dicho que Él ha puesto límites a cada persona para que busquen a Dios. Es así como Benjamín nació en un ambiente donde había mucho dolor, donde había mucha tristeza. Y eso nos hace pensar en el nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, en medio de esa tristeza hay algo bueno, hay una buena noticia. Y es precisamente el nacimiento de Benjamín. Y eso es lo que nos hace pensar en el Señor Jesucristo. En medio de tanto dolor, la luz vino al mundo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba haciendo hombre para habitar entre nosotros. El Creador del universo estaba viniendo aquí a esta tierra. Y eso nos maravilla en pensar que Cristo vino para vencer la muerte y librarnos de su poder. Hebreos nos menciona en el capítulo 2 que el ser humano vive constantemente en servidumbre toda la vida por el temor de la muerte. La muerte pone como una sombra sobre las vidas nuestras, pero Cristo vino para vencer la muerte. Él dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a traer luz y salvación. Mostró su poder sobre la muerte cuando resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Mostró su poder sobre la muerte cuando resucitó también a la hija de Jairo. Y cuando resucitó a Lázaro, cuando ya tenía 4 días de muerto. Pero su conquista final fue en la cruz. Aun cuando la muerte siempre había tenido dominio sobre el ser humano, no hay nadie que pueda pelear contra la muerte, que pueda evadir la muerte. Cuando la muerte va a llegar, nadie le puede resistir. Salomón enseña en Eclesiastés capítulo 8 que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Pero en el caso del Señor Jesucristo, la muerte no podía contra Él. No fue la muerte que decidió cuando el Señor Jesucristo entregaba su espíritu. Fue Cristo quien lo decidió. No le pudo quitar la vida. Cristo mismo lo dijo que nadie le quitaba la vida. Él mismo tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. La muerte no le quitó la vida al Señor Jesucristo. Cristo entregó su vida cuando Él así lo quiso. Cuando Él ya sabía que la obra de la salvación estaba completada. Cuando ya todo se había cumplido, todas las escrituras se habían cumplido y Dios ya estaba satisfecho, fue entonces allí cuando el Señor Jesucristo voluntariamente entregó el Espíritu y la muerte no tuvo dominio sobre Él. Tampoco tuvo dominio sobre Él para detenerlo muerto. Era imposible que fuese retenido por ella. Y por eso el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, volvió a tomar la vida, venció la muerte al no dejarse dominar por ella al morir, y venció la muerte al también resucitar de entre los muertos, victorioso. La muerte nunca tuvo dominio sobre él. Pero regresando otra vez a la historia de Benjamín, allí está el doble nombre que Benjamín recibe, nombres que son muy distintos uno del otro, especialmente en su significado. Por supuesto, Raquel le puso por nombre a su hijo Benoni, porque ella estaba sufriendo en el parto y aún sabía que iba a morir. Y el nombre Benoni significa hijo de mi tristeza. Y luego su padre Jacob le llamó más bien Benjamín, y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y esto nos hace pensar a estos dos temas que están muy asociados en las Escrituras, en la Biblia, y es los sufrimientos y las glorias de Cristo. El apóstol Pedro, él escribe que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es Primera de Pedro capítulo 1. Entonces allí los profetas, aún desde mucho tiempo antes, habían anunciado acerca de estos dos temas juntos, los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Era necesario que el Señor Jesucristo tuviera que sufrir, aun cuando esto era algo tan contrario a lo que muchas personas, incluso el día de hoy, piensan, y muy contrario a lo que personas del pueblo de Israel pensaban en cuanto a su Mesías. No podían comprender esa idea de que el Mesías tenía que sufrir, que el Mesías tenía que padecer. Para ellos, más bien, el Mesías era alguien que siempre iba victorioso en todas las cosas que emprendía, especialmente victorioso en cuanto a liberar al pueblo de Israel del dominio de los enemigos, en este caso del Imperio Romano, cuando ellos estaban dominando al pueblo de Israel. Pero los profetas habían dicho de antemano que esto así era como iba a ocurrir. Lo vemos en Benjamín. Lo vemos también, por ejemplo, en José, ilustrada esta verdad. José, con todo lo que él sufrió allí en Egipto, de parte de sus hermanos, incluso en su casa, el rechazo, el desprecio, el ser vendido, el ser traicionado. Y allí en Egipto todo lo que sufrió también. Era necesario que todo esto ocurriera antes que José fuese exaltado como Señor de la tierra, como el Salvador del hambre del mundo. Y aquí estas dos verdades asociadas, por ejemplo, la podemos ver también en Isaías capítulo 53, cuando leemos allí de los sufrimientos del Señor, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado Él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y todas estas menciones nos hacen ver de los sufrimientos de Cristo, pero allí mismo en Isaías capítulo 53, en el último versículo, Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Allí está la exaltación del Señor Jesucristo. Justo antes también en el capítulo 52, versículo 13, dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Nos está mostrando estas dos verdades y relacionadas al Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo cuando hablaba con aquellos discípulos que iban camino a Emaús y les dijo a ellos, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y es que los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo van juntas. Pedro reconvino al Señor y le dijo, no, de ninguna manera te pasen estas cosas. Él no quería que el Señor Jesucristo sufriera, pero no había entendido que este era el plan de Dios. Era necesario que Cristo sufriera, que fuese entregado en manos de pecadores, que le condenaran a la muerte, que padeciera por nuestros pecados en la cruz, el castigo de nuestra paz, y habiendo efectuado esta obra de la salvación para el mundo, de la salvación del pecado, entonces así ser exaltado, ser vindicado por Dios, ser elevado hasta lo sumo, hasta la posición más alta, para Dios demostrar que lo que Cristo había hecho había sido perfecto y Dios había quedado plenamente satisfecho con la obra del Señor Jesucristo. Y por eso dice Hebreos también que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en las alturas. Cristo está en la gloria, Cristo está a la diestra de Dios. Él es el que murió, el que resucitó y el que hoy vive, que está exaltado y tiene poder para salvar para siempre a todo el que confíe en Él. Como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.